Un nuevo informe acerca de la COVID-19 alrededor del mundo, el debilitamiento de las células T, el posible origen del síndrome inflamatorio secuela del COVID-19 en niños. Según un estudio de la revista Nature, ese debilitamiento podría impulsar el síndrome inflamatorio multisistémico, el cuadro ligado al SARS-CoV-2 en menores. El mensaje a los padres es prevenir la infección hasta que las vacunas se generalicen. A mediados de 2020 y primeros meses de 2021, niños de numerosos países del mundo comenzaron a presentar una afección muy similar a la enfermedad de Kawasaki, que obligaba a algunos a ser ingresados en unidades de intensivos. Pocos meses después, y tras el reporte muy escaso de fallecimientos, básicamente porque no había un diagnóstico diferencial adecuado, se confirma que el cuadro está ligado a la infección por SARS-CoV-2 y se le otorga el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. Este cuadro, que afecta a distintos sistemas como el gastrointestinal, piel y mucosas, y en los casos más graves, aunque afortunadamente muy frecuente, la afectación cardíaca en forma de miocarditis, aparece claramente después de pasar el coronavirus, en torno a las 4 semanas posteriores a la infección aguda, momento en el que la PCR puede incluso aparecer como negativa. Ya no está activo el virus porque el síndrome es una respuesta inflamatoria del organismo, lo que podría considerarse como una secuela tardía del COVID-19 en niños. En tanto, también analizar que la pandemia de la COVID-19 sirvió para visibilizar, entre otras cosas, que los humanos no habitan solos el planeta. De hecho, cada ser vivo hospeda al menos una especie de virus y generalmente más de una. Se habla de la posibilidad de nuevas pandemias según la mirada de los expertos. Virus como el del ébola siguen circulando, advierten los investigadores, que señalan la existencia de desequilibrios ecológicos y de conductas silvestres modificadas. De hecho, cada ser vivo, como decíamos, hospeda al menos una especie de virus y generalmente más de una. Además del SARS-CoV-2 y de influenza, hay muchos otros patógenos a los que hay que prestarles atención. Las epidemias y pandemias operaron a lo largo de la historia para que su presencia imperceptible por fin quede expuesta, y la pandemia de gripe de 1918 fue terrible, con una enorme cantidad de muertes en esa época. Sin embargo, ni siquiera estaba muy claro qué eran los virus. Más cerca en el tiempo, la del VIH también nos acercó al conocimiento de los patógenos, pero ninguna como esta. Esto lo destaca Mario Lozano, virólogo del CONICET. En el ámbito local, la fiebre amarilla también estableció la distribución sociodemográfica de la ciudad de Buenos Aires y empujó a la creación de uno de los cementerios más grandes de Latinoamérica, que es el de Chacarita. La ciudad fue moldeada por el virus de la fiebre amarilla y la terrible epidemia de 1871. Esto, por supuesto, declara lo que son las consecuencias de una epidemia y una pandemia como la que estamos viviendo. La sociedad tenía presente a los virus, pasa que esta vez nos tocó algo increíble con el coronavirus. Esto opina Juan Manuel Carballeda, investigador del CONICET en el Laboratorio de Virus Emergentes del Instituto de Microbiología Básica y Aplicada de la Universidad Nacional de Quilmes. Un virus es un patógeno intracelular obligado, una partícula que no hace absolutamente nada y se manifiesta incapaz de multiplicarse, ya que necesita de la maquinaria celular para poder actuar. Una vez dentro de las células, se multiplica y las daña. Seguiremos contando acerca de las epidemias a lo largo de la historia y también sobre las novedades sobre la COVID-19 alrededor del mundo y a nivel nacional, en un nuevo informe. Mi nombre es Mariana May, muchas gracias.